Estamos con el hermano Antonio Córdoba Quesada, depositario de los Divinos Rollos Telepáticos, para hacerle preguntas y que nos explique un poquito más sobre el Divino Maestro, su vida, ya que él pasó 3 años con él, y para que nos diga su autobiografía del Divino Maestro, cómo es él, qué es lo que vivió con él, sus experiencias. Hermano Antonio, ¿qué sabe usted del nacimiento del Divino Maestro?
Bueno, primeramente un saludo cordial y fraterno a todos los hermanos que ven precisamente lo que se llama el material fílmico de la Hermandad del Cordero de Dios. El Divino Maestro, a simple vista, es un ser humano común y corriente. Es un ser humano que vive con alegría, vive con humildad, con sinceridad. Lógicamente, yo me he impactado, me he impresionado con su divina sabiduría. Y como dice el Divino Evangelio, por el fruto se conoce el árbol. Entonces yo comencé, lógicamente, pues a pensar, a analizar, comparar, deducir y finalmente sacar pues mi conclusión, porque la búsqueda nos ayuda bastante a conocer y reconocer a la divinidad. Él viene en su divino libre albedrío, viene una vez más como un ser humano, repito, como el Hijo del Hombre, tal como está escrito en toda la Biblia del mundo, y nos trae precisamente una nueva luz en el conocimiento intelectual de la humanidad, porque nosotros los seres humanos estamos para avanzar más, aprender más, conocer más y comprender mejor la infinita y maravillosa creación de Dios. Entonces él estuvo en mi hogar, es un ser, repito, humilde, sencillo, es vegetariano 100%, nos ha enseñado la alimentación limpia, sencilla y natural. Nosotros lo hemos aceptado y a la vez es nuestro deber avisar, comunicar, compartir el conocimiento. En este caso, entiéndase bien, no estamos obligando, no estamos imponiendo, simplemente compartimos el conocimiento y el que aprende, aprende, el que entiende, entiende, ¿no? Porque se respeta el libre albedrío, nada se impone. Entonces el Divino Maestro nos enseñaba pues precisamente la verdadera moral, la verdadera ciencia, nos enseñaba precisamente a conocer más y comprender mejor al Divino Padre mediante el conocimiento sin límites. Entonces yo tengo que decir la verdad tal como lo he vivido, lo he experimentado, no puedo quitar nada ni puedo agregar, simplemente mi deber es decirles cómo fue el Divino Maestro, un ser humilde, sencillo. Él es multifacético porque en realidad hace de todo, en todo momento que cuando hay que hacer una obra, él pone la mano o dice, no, indica, esto se hace así, 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 así. Y lo que más lógicamente ha destacado precisamente es en la carpintería, aunque lo he visto trabajar en electrónica, lo he visto trabajar en quesería, o sea, en una fábrica de quesos, preparaba los quesos, etcétera, pero también sastrería. Pero como le repito, lo que más ha destacado acá, nos ha demostrado, es en la electrónica. O sea, compostura de aparatos eléctricos domésticos, donde él rapidito al toque encontraba la falla y al toque solucionaba y lógicamente ayudaba precisamente a la persona que le daba la oportunidad de trabajar en su taller. Entonces él prácticamente está en todas partes, como dice las Sagradas Escrituras, en cada uno de nosotros está pues buscar el conocimiento, buscar la verdad, buscar que tratar de saber más, aprender más, conocer más. Es nuestro deber, es nuestro compromiso como seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes de la creación.
Ya, ¿y qué relación tuvo el Divino Maestro con su familia? Ya que fue un ser muy espiritual, que personas común y corriente no es fácil de entenderlo.
Ya, cuando dice usted con su familia, ¿usted se refiere a mi familia o a la familia de él?
No, a su familia de él, en su hogar de él.
Muy poco podría decir, hermanos, al respecto, porque yo no he convivido con él. Sabemos que, lógicamente, como él nace pues como humano, como se repite la historia del pasado terrestre, nace en un hogar humilde, sencillo, pero era incomprendido por el solo hecho de que él se comunicaba con Dios, hablaba con Dios, recibía lo que se llama órdenes del Divino Padre, y él lógicamente, como un niño, decía, pues yo converso con Dios, y eso no les caía bien a su familia, y surgió un malentendido, y bueno, al ver esa incomprensión, el Divino Maestro decide pues abandonar su hogar. A los 12 años se repite la historia igual que en el pasado, y comenzó a cumplir su divina misión allá en la hermana República de Chile, dando el aviso, comunicando, avisando, informando y compartiendo el conocimiento con aquellos que de alguna forma se inquietaban por lo que difundía el Divino Maestro, ¿no? La divina doctrina. Y pasó su tiempo, cumplió su tiempo, lógicamente, él no va a estar pues exclusivamente en un solo lugar, porque el planeta pues es grande, como dicen, como dijo Ciro Alegre, ancho y ajeno. Entonces cumplió su tiempo y bueno, pues se vino a Arica, se vino a Tacna, se vino a Perú, y allí se cumple la divina profecía que dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Todo está escrito en el Divino Evangelio, todo está anunciado y profetizado, y ese todo se va cumpliendo, porque el Padre Eterno se adelanta a los acontecimientos, y lógicamente en nosotros está estudiar, entender, comprender y sacar nuestras conclusiones. Entonces el Perú, como ustedes saben, es una tierra profética, el Perú es una tierra de contactos y contactados, y precisamente acá en Perú, quien les habla tuvo la dicha grandiosa de conocerlo, reconocerlo, identificarlo, y eso me ha dado a recibir su divino fruto intelectual, el cual, como ustedes son testigos, lo estamos difundiendo, propagando, avisando, comunicando, porque nuestro deber precisamente es difundir, expandir y propagar el divino conocimiento universal contenido en la divina revelación Alfa y Omega. Eso es lo que estamos cumpliendo. Entonces el Divino Maestro continúa su viaje, porque su meta es la India, el oriente planetario. Allí sabemos que él se va a encontrar con los honorables Dalai Lamas, van a conversar, y lógicamente se van a poner de acuerdo y van a lanzar la noticia de Oriente a Occidente. Van a decir, el Hijo de Dios ha vuelto a la Tierra, el Hijo de Dios ya está encarnado, el Hijo de Dios ya está con nosotros. Y lógicamente acá en Perú también hay muchas personas que van conociendo la divina doctrina, van despertando sus conciencias, y bueno, tendremos la oportunidad de conocerlo y reconocerlo, precisamente al Divino Maestro, cuando llegue el momento de su manifestación al mundo en gloria, majestad y potestad, tal como está escrito en las Biblias del mundo.
¿Desde qué edad el Divino Luis asume su misión de difundir el divino conocimiento?
Bueno, sabemos que a la edad de 7 años él recibía los llamados, escuchaba voces en su mente, según él mismo nos lo relató, pero comenzó a escribir unos planos, se los quitaron, los quemaron, y finalmente ya cuando cumplió los 12 años, al salir de su hogar, lógicamente comenzó a vivir pues las experiencias en carne propia, y hasta donde yo sé, a partir de los 12 comenzó a ir de un hogar a otro hogar, dar el aviso, comunicar. El problema es que nadie lo creía, nadie se interesaba por las buenas nuevas del Señor, y lógicamente, bueno, como amistad lo recibían, lo invitaban de repente los alimentos, le invitaban a pernoctar en sus hogares por unos días, y luego él seguía su camino cumpliendo su misión. Años estuvo allá en la hermana República de Chile, y lógicamente pues no lo conocieron, no lo reconocieron, porque no hay espiritualidad, no hay el interés verdadero por saber las cosas de Dios. Entonces todo tiene su tiempo, las oportunidades también que nos da el Divino Padre tienen su tiempo, y de nosotros depende hasta qué tanto aprovechamos la oportunidad de dar un paso más en el infinito conocimiento universal.
¿Qué recorrido realizó antes de llegar al Perú el Divino Maestro?
Bueno, hasta donde sé, él ha recorrido, por decir, de sur a norte, de norte a sur, su país natal, donde él ha nacido. Luego sabemos que él se fue a Argentina, luego se vino a Chile, perdón, de Argentina se pasó a Bolivia, de Bolivia volvió a Chile, de Chile se vino a Arica, estuvo ahí un año, después se vino a Tacna, estuvo un año, de allí se vino acá a Lima, Perú, donde estuvo 3 años consecutivos acá en el hogar. Luego, en esos 3 años de permanencia, él escribió precisamente los planos que tenemos en nuestro poder y lo estamos mostrando al público. Y cumplió su tiempo, él dijo, bueno, el Divino Padre me indica que debo dejar el rebaño peruano. De allí él viaja rumbo a la China. Toma un barco de bandera china y se va a la China. En China, lógicamente, está cumpliendo una misión. Eso, lógicamente, para el conocimiento humano. Sabemos que la divinidad domina la ley de la ubicuidad. Él está donde él desea estar. Ese es el libre albedrío del divino creador, que muy pocos lo creen, lo entienden, lo comprenden. Pero yo vivo experiencias cuando el divino maestro decide darme alguna pauta, alguna indicación. A veces se presenta en sueños, a veces en forma de visión. Se presenta como una nube y aparece su rostro, me mira, se sonríe, me da el aviso que él desea darme. Yo estoy tan acostumbrado a vivir esta experiencia y a veces no lo cuento porque sé por experiencia que muy pocos creen, más bien lo que creen que estoy loco, ¿no? Y eso no es así. Las evidencias hablan por sí solas. En todo caso, vean en el internet los divinos planos, lean los libros y usted mismo saquen sus conclusiones haciendo uso de la inteligencia y el razonamiento que Dios nos dio.
¿Y cómo fue su encuentro con el Divino Maestro? ¿Cómo lo conoció usted?
Interesante. Bueno, yo soy un estudioso de las Sagradas Escrituras. Siempre he estudiado en forma paciente, silenciosa y perseverante. En mi mente siempre estaba la idea de que Dios nos está viendo, que Él sabe lógicamente lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Y bueno, pedía en mis oraciones, ¿no?, saber un poco más, conocer más, comprender mejor. Y años, desde luego. Y yo le agradezco infinitamente al Divino Padre que escuchó mi pedido. Y bueno, llega una hermana al hogar, me da un aviso, me dice, hay un hermano que viene de Chile y nos trae los rollos y el cordero. Yo paré la oreja porque eso está en la Biblia, Apocalipsis 5, allí claramente se lee los rollos y el cordero, ¿no? La materialización de la visión viviente de Juan en la isla de Patmos. Entonces yo me interesé y le dije, hermanita, ¿cuándo, dónde y a qué hora va a ser esa reunión? Me dio todos los datos y yo, gracias al Divino Padre, avisé a otros hermanos, comuniqué a otros hermanos, pero aunque se reían, no sabían de qué se trataba, me miraban, me decían, ¿qué te has metido? Me decían, bueno, yo quería ver, quería saber, porque, como digo, todo buscador es curioso, ¿no? Y busca precisamente sin detenerse. Bueno, efectivamente llegó el día viernes, me fui a la casa del hermano Carlos Morelli, allá en Madalén del Mar. Y bueno, llegaron más hermanos y llegó también el Divino Maestro acompañado con unos 4 hermanos más. Trajo bajo los brazos un fajo de divino planos, puso en el piso de la sala y abrió el hilo que sujetaba, lo desató y se abrieron los planos. Lógicamente yo veía que eran unos planos como de ingeniero grandes y decía, ¿qué habrá? ¿Qué dirá? ¿Qué? Unos dibujos desconocidos desde luego al principio. Y bueno, yo me fui acercando poquito a poquito y hasta que leí el título del primer plano. Mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. Mensaje segundo. El primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca religiosa. Como que entendía y no entendía. Mensaje telepático, para mí era nuevo, novedoso, ¿no? Del Padre Eterno, bueno, ya más o menos sabía que venía de Dios, del Divino Creador, al mundo terrestre. Entonces esto viene para todo el planeta, ¿no? El primer mensaje, dice el Divino Plano, fue ocultado al mundo por la roca religiosa. Ahí no entendía bien, pero ya en la medida que ha pasado el tiempo y con las enseñanzas del Divino Maestro, lógicamente entendí, comprendí que la roca religiosa se refiere a la misma Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica sabemos que ha recibido muchos mensajes y viene del espacio, incluyendo las cartas de Fátima, y finalmente lo han callado, lo han ocultado. Esa es una de las causas de que la ignorancia se está debatiendo en la más terrible ignorancia. Entonces, lógicamente, hermanos, yo comprendiendo todo esto, decidí avisar, comunicar, y lógicamente no me entendieron, no me comprendieron, pero yo decidí perseverar hasta donde más se podía, y eso ha hecho precisamente que surja una inquietud, que surja un interés por conocimiento, y a muchos, ya al leer los divinos planos, se van convenciendo a sí mismos, por sí mismos y para sí mismo, porque todo tiene que ser auténtico ante el divino creador. Acá no se impone nada, no se obliga nada a nadie, hay libre albedrío y eso se respeta. Entonces nuestro deber es cumplir con las parábolas que dice: los que tengan ojos que vean y lean, los que tengan oídos que oigan y entiendan, y los que tengan boca que hablen y den el aviso a la humanidad. El que tenga boca que hable y comunique la buena nueva del Señor. Eso es lo que estamos haciendo, los que vamos despertando nuestra conciencia, los que vamos entendiendo y comprendiendo más y mejor a nuestro divino Creador y Padre Universal, porque todos nacemos para amar y servir a Dios en espíritu y en verdad.
A partir de ello, ¿cómo cambió su vida el conocer al Divino Maestro?
Interesante la pregunta. Cuando uno conoce y reconoce a la divinidad, lógicamente por iniciativa propia decide cambiar nuestra vida, decide mejorar, superar, mejor en otras palabras, dejar las costumbres que estamos precisamente influenciados en la vida y cambiar pues de costumbre. Número uno, la alimentación cadavérica que practica la humanidad. Entonces dejé de ser carnívoro y me volví vegetariano. Luego dejé el humo, o sea, antiguamente pues fumaba, ¿no? A veces uno es como dice el Divino Padre, somos monitos, ¿no? Vemos a alguien fumar, porque yo también no puedo hacerlo, ¿no? Y uno nunca sabe que se está haciendo daño uno mismo, ¿no? Luego también lo que se llama el licor, a veces se le era pues el santo de los hijos, ¿no? Con cerveza, con pisco, con rompa o malca, qué sé, y lógicamente, hermano, lo dejé para siempre, ¿no? Luego también era un poco vanidoso, no lo voy a negar, ¿no? Me gustaba pues andar bien alterno, con la corbatita y, ¿no? Y llegó un momento, dije, pues bueno, el vestido es como una especie de cáscara, lo que vale es lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón. Y efectivamente dejé, como dice, el vestir así vanidoso y me volví sencillo, me pongo cualquier ropa, ¿no? Y sigo para adelante. Lo que importa precisamente es lo que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones, es decir, el conocimiento y los sentimientos, ¿no? Y bueno, lógicamente también dejé de ser pues un poco cómodo en el sentido, ¿no? De querer descansar, pasear aquí y allá, y comencé a estudiar más y trabajar más. Eso, lógicamente, hermano, nos invita pues a comprender más y mejor lo que se llama pues el objetivo de la vida. El Padre Eterno nos da la vida humana para mejorarnos, para superarnos, para evolucionar y perfeccionarnos. Es lo que nosotros debemos aprovechar. Y lógicamente, hermanos, es ahí donde viene pues el resultado en forma de sensaciones. Le viene la paz espiritual, nace lo que se llama el optimismo, nace la confianza y comenzamos a preocuparnos por el futuro. Y el futuro va a ser de acuerdo a lo que somos en el presente. Si queremos que el futuro sea mejor, pues nosotros tenemos que mejorar. Esa es la ley, es el deber y el compromiso de cada uno de nosotros, porque todo parte de uno. Alguna vez, cuando era todavía joven, iba pues a los partidos políticos y ellos decían, para que cambie yo, decían ellos así, primero tiene que cambiar el mundo. Y bueno, pues hasta cierto punto como que lo creía, pero yo cada vez que escucho cosas nuevas lo analizo, ¿no? Y lógicamente yo decía, pues si yo voy a esperar que cambie el mundo, pues me muero de viejo y el mundo pues no va a cambiar, ¿no? Más bien, si queremos que cambie el mundo, tenemos que comenzar cambiando nosotros, porque nosotros debemos ser ejemplos vivientes de una vida cristiana, de una vida sencilla, una vida que sea del agrado del Divino Padre. Y al Padre Eterno no le agrada el lujo, no le agrada la vanidad, no le agrada la pompa, la ostentación. Simplemente debemos ser sencillos, tanto en el vestir, como en la alimentación, como en la forma de ser. Es nuestro deber, es nuestro compromiso como seres humanos y cristianos que somos.
¿Qué anécdotas resaltantes recuerda usted con el Divino Maestro?
Bueno, el Divino Maestro, repito, era un ser muy humilde, muy sencillo. Yo soy testigo presencial, daba la mano a todos, conversaba con todos, le sonreía a todos. Y esos todos, ni cuenta se daban que estaban frente al mismo Divino Creador. Una de las anécdotas que recuerdo con el Divino Maestro es que en un tiempo que estaba el Divino Maestro acá, llegó un hermano que venía de vez en vez, venía a escuchar las charlas. Pero esta vez vino el hermano todo compungido, triste, melancólico y casi al borde del llanto. El Divino Maestro le dijo: ¿qué le pasa, hermano? Le dijo. Entonces el joven se franqueó, dijo: tengo un papá que está en el hospital y los médicos me han dicho que no amanece, o sea que no llega al otro día, que ya estaba, como dicen, los momentos de desencarnar. El Divino Maestro lo miró y le dijo: mira, el Padre Eterno, le dijo así, le da a tu Padre Eternal un año más de vida. El joven lo miró, pero incrédulo, ¿no? Como que no aceptaba o de repente no entendía, ¿no? Y bueno, pero yo paré la oreja, dije: bueno, vamos a ver, vamos a comprobar. Y efectivamente, hermanos, yo me acuerdo esto, ¿por qué? Porque el mismo joven vino, lógicamente de pura emoción. Se había ido, antiguamente había un mercado que, bueno, no me acuerdo el nombre, vendía de todo, ¿no? Algo así como, por decir, Plaza Bea, ¿no? Entonces el joven vino con unas bolsas grandes que lo había llenado de todo, ya arroz, azúcar, fideo, cuáquer, leche, chocolate, galleta, bueno. Y entonces él vino y dijo: quiero conversar con el hermano Luis. Bueno, hermano Luis bajó y le dijo: hermano, ¿cómo está? Hermano, la verdad, discúlpeme, ayer usted me dijo que mi padre no tenía un año más de vida y yo sinceramente no le creí, le dijo así. Pero cuando hoy en la mañana he ido al hospital ya con la idea de comprar un ataúd, donde lo voy a velar, etcétera, entonces me he dado con la sorpresa de que mi padre estaba sentado en el filo de la cama. Y había 7 médicos ahí que lo rodeaban y que comentaban: esto realmente es un milagro, decían, es un milagro. Y bueno, yo de ahí decidí seguir, como dice, lentamente el paso, porque dijo el Divino Maestro, un año más de vida a tu Padre Eternal. Y efectivamente pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses, 10, 12 meses, y llega el hermano. Esta vez ya definitivo, mi padre ha partido. Entonces, para mí eso queda en mi mente como una prueba de que el Divino Maestro es el mismo Jesucristo. O sea, el hermano Luis es el mismo Divino Jesucristo, que tiene poderes, tiene sabiduría y lógicamente pues se entiende y se comprende que Él da y quita la vida. Entonces, todo eso ha ido reforzando mi fe y yo estoy plenamente convencido que es el mismo Divino Jesucristo en retorno glorioso y triunfal, porque Él viene esta vez pues para concluir su grandiosa y trascendental obra revolucionaria de paz, de amor, de verdad y justicia. Solo Él va a poner las cosas en su justo lugar. Solo Él va a dar por terminado al oprobioso sistema de vida que todos nosotros estamos conociendo como capitalismo o neoliberalismo. Entonces nuestro deber es precisamente tener fe en Dios, confiar en Dios, confiar en la divina justicia de Dios y tratar de hacer la voluntad de Dios como seres, repito, humanos, cristianos y espirituales. Tenemos deberes ante Dios, tenemos compromisos ante el Divino Padre, porque Él nos dio la vida, Él nos dio el ser, Él nos dio la existencia, Él nos dio incluso este cuerpo físico como una herramienta para ver qué hacemos en la prueba de la vida, porque la vida humana es solamente una prueba relativa. La verdadera vida es la vida eterna, la vida espiritual. Aquí estamos solamente de paso. De allá venimos y allá vamos, hermanos, hermanos. Los planetas son solamente escuelas donde todos venimos pues a aprender, conocer, vivir, experimentar, venimos pues a desarrollar nuestro intelecto, lograr más sabiduría, más conocimiento, más entendimiento, más comprensión. Eso es nuestro deber ante el divino creador. Luego de la prueba viene pues un examen, que está anunciado en la Biblia como el juicio final, un examen de conciencia, y de acuerdo al resultado de nuestra obra viene pues nuestro futuro destino, nuevas vidas, nuevas encarnaciones en nuevos mundos, donde aprenderemos nuevas lecciones, nuevas filosofías, nuevas vivencias, nuevas experiencias. Todo se renueva de época en época, y nosotros los humanos humildemente debemos reconocer y aceptar que no lo sabemos todo. Estamos recién despertando el conocimiento hacia la vida universal. Por lo mismo, no debemos detenernos, no debemos caer en rutina, menos en conformismo. Hay tanto que aprender, hay tanto que saber, y nosotros debemos perseverar, porque el Padre Eterno dice, el que persevera hasta el último, ese triunfa en la prueba de la vida.
Hermano Antonio, estamos viendo y estamos en su hogar hermosos cuadros, parece pintados por un famoso pintor, Van Gogh. Quisiera saber en qué momento pintó o quién pintó estos hermosos cuadros y qué significan.
Ya, los cuadros o gráficos que usted ve en las paredes están en los divinos planos. Lo que está en los divinos planos lo dibujó el hermano Luis. Para mí, el divino maestro. Para mí, para todos los que estudian con profundidad la divina doctrina, ¿no? Estos cuadros fueron pintados por un hermano que tiene pues vocación artística, domina el pincel que le llaman, simplemente se le proporciona los colores, él no hace más que lo delinea, lo traza, lo llena, lo colorcita, y bueno, repito, estos cuadritos están en los divinos planos, todo lo que usted puede ver. Entonces, es un hermano que hace años estuvo con nosotros, lógicamente viajó, nunca más hemos volvido a saber de su paradero. Pero alguna vez volverá, porque el Divino Maestro decía, todos volverán, ¿no? Y bueno, eso nos hace entender que hay un punto de partida y hay un punto de llegada. Y en algún momento, lógicamente, nos separamos para ir ganar experiencias, para ir cumplir con misiones, ¿no? Nos vamos a diferentes lugares y luego llega un momento, el punto de reunión, ¿no? Y ahí nos veremos, nos encontraremos y bueno, pues nos abrazaremos, nos llenaremos de alegría, ¿no? Porque el reencuentro es emocionante, ¿no? Entonces, lógicamente ahí lo conservamos como un recuerdo. Algunos hermanos vienen, toman su foto, lo filman. Y es ocasión también para conversar el significado de esos cuadros. Por ejemplo, acá al frente tenemos la bandera del Milenio de Paz, ¿no? Una bandera que está conformada por tres colores, trae los colores del reino, celeste, amarillo y naranja, o anaranjado. El celeste representa al espacio infinito, que el hombre llama cielo, hacia donde el hombre quiere ir, pero el Padre Eterno dice, para ir allá, lo que cuenta son los méritos, ¿no?, que hemos hecho durante la prueba de la vida, el trabajo, el estudio y todo tipo de esfuerzo, en el bien, por el bien y para el bien. Es por eso que hay un dicho popular que dice, al que quiere celeste, que le cueste, ¿no? Porque dice Dios, en el reino de los cielos no se regala ni una molécula, todo hay que ganárselo. Por eso fue escrito, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Te ganarás la perfección con el sudor de tu frente, te ganarás tu felicidad con el sudor de la frente, te ganarás tu eternidad con el sudor de la frente. O sea, todo lo que cuenta es el trabajo, la acción. El amarillo significa la espiritualidad que se dio el hombre durante la prueba de la vida. O sea, todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la perfección de las virtudes. El color naranja significa profecía a corto plazo. Esto significa que los acontecimientos que están anunciados en el Divino Evangelio cada vez se van acercando más y más. Como quien dice, ya estamos a los umbrales de grandes y trascendentales acontecimientos celestiales que están anunciados en toda la Biblia del mundo. El círculo representa a la Divina Madre Solar Omega y a la vez anuncia un círculo cerrado donde no hay escapatoria, o sea, nadie puede escapar, y ese círculo se va cerrando más y más y más hasta que llega, como dice, el momento cero, el momento crucial. El triángulo que se ve al pie representa a la galaxia Trino y también representa a la Santísima Trinidad Solar. Las líneas del triángulo nos indican que hubo épocas, ¿no?, tiempos que estuvimos arriba en la morada celestial y la cúspide. De ahí bajamos a la Tierra cumpliendo la ley de la reencarnación. De ahí estamos siguiendo la línea evolutiva, estamos siguiendo así. Y va a llegar un momento en que, bueno, pues nos va a venir el deseo de volver a nuestro lugar de origen y vamos a tener que subir la línea ascendente. Y eso no es tan fácil. Así como no es fácil subir un cerro hasta llegar a la cumbre, igualito también no es tan fácil subir, como dice, la línea ascendente hasta llegar a la morada celestial. Todo es cuestión de fe, de empeño, de fuerza y voluntad, y hacer todo lo posible por escalando, subiendo. Bueno, muchos lo van a lograr, desde luego, pero como digo, lo que cuenta es el esfuerzo de cada uno, porque todo tiene que ser auténtico ante el Divino Padre. Y los laureles representan la sabiduría infinita de Dios. Decía el Divino Maestro, en el día del juicio, precisamente el Divino Maestro va a llevar dos laureles en sus divinas sienes, y él con su divino verbo solar lo va a transformar en todo lo imaginable, lo va a hacer en diamante, brillante, zafiro, rubí, lo va a convertir en hierba, en sol, porque nada es imposible para la divinidad. La divinidad tiene poderes infinitos, poderes maravillosos de hacer y deshacer las cosas en forma instantánea. Esto, lógicamente, para el ser humano es pues un milagro, una magia, o de repente ilusión óptica. No sé cuántas cosas pueden decir el ser humano, pero esto es real, porque la divinidad tiene poderes asombrosos, poderes maravillosos, tal como dar y quitar la vida o dar orden a los elementos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Padre Eterno, en su infinito amor y bondad, hace llegar su divina doctrina, revelación, invita a las criaturas a estudiar, analizar, profundizar, y que cada uno saque sus conclusiones, porque para decirles la verdad, no todos hemos evolucionado en forma pareja. Es por eso que unos creen más, otros creen menos, otros creen, pero no creen. Hasta los mismos ateos en realidad creen porque ellos creen que no creen, pero ya están creyendo, ¿no?, en algo. Entonces, eso es, como digo, consecuencia de la evolución que cada uno hemos cumplido. El espíritu más evolucionado no se pone límites, él acepta todo porque todo existe, todo es posible y todo es factible.
¿Cuánto tiempo difundieron juntos el divino conocimiento?
Bueno, yo la verdad le acompañaba cuando el Divino Maestro era invitado a algún hogar para dar una charla a la familia. Acompañaba llevando los planos y lógicamente también le acompañaba a las embajadas. Muchas embajadas de todas las naciones que hay en el planeta, acá en Lima, han sido visitadas por el Divino Maestro. Ahí descubrí una faceta más. Cuando íbamos a la embajada de Brasil, él habla en portugués. Él siempre pedía conversar con el agregado cultural de cada embajada. Es lo que él siempre solicitaba. Cuando íbamos a la embajada de China, él habla en chino. Cuando íbamos a la embajada de Estados Unidos, él habla el inglés. Cuando íbamos a la embajada de Francia, él habla el francés. Cuando íbamos a la embajada de Rusia, él habla en ruso. Yo no entendía ni jota, pero sí veía que había entendimiento con el agregado cultural de la embajada rusa. Lógicamente, cuando íbamos a la embajada de la India, saludaba incluso con el gesto todo el agregado cultural de la embajada de la India y hablaba en su propio idioma. Entonces él domina todos los idiomas que hay en el planeta y en el universo. Una vez llegó acá una hermanita, no sé quién lo invitó o cómo llegó, una hermanita que venía de Puno, que hablaba el aymara. Y bueno, le habló, le conversó en aymara, el Divino Maestro le hablaba en aymara. Incluso me acuerdo porque la hermanita le cantó una pequeñita canción en el idioma aymara. El divino maestro lo miró, sonrió y le agradeció. Y lógicamente, hermano, le conversaba en su mismo idioma al hermanito. Se entendían, como dice, las maravillas. Entonces, todo eso me lleva a mí, pues, a entender y comprender que él domina todos los idiomas del universo y de todos los planetas que hay en el universo. Incluso hay una lámina, me imagino que ustedes lo han visto, donde está escrito el nuevo idioma que viene para la Tierra, el idioma Alfa y Omega. De los caracteres chinos, él lo ha simplificado y ha sacado 24 geometrías que equivalen al nuevo alfabeto del nuevo idioma que se va a implantar en la Tierra. Eso significa que desaparecen todos los idiomas y queda un solo idioma. Es la voluntad de Dios. Desaparecen todas las fronteras y queda un solo planeta. Desaparecen todas las banderas y queda pues una sola patria. La bandera universal, precisamente hace un ratito lo han visto, la bandera del tercer milenio, la bandera de la Trinidad se llama también, y lógicamente más tarde o más temprano todos lo van a ver, lo van a conocer, finalmente lo van a aceptar. Entonces el Padre Eterno en la Biblia menciona el término Sion, que significa una sola nación. También menciona el mundo de la Trinidad. Esto significa que precisamente vamos a llegar precisamente a unificarnos y formar una sola patria, una sola nación. El mundo de la Trinidad, el hombre ya lo intuye como el tercer mundo. Ese tercer mundo se va a dar precisamente cuando Estados Unidos se derrumbe, porque el fin del mundo es el fin del mundo materialista. Estados Unidos se viene cuesta abajo, como cayeron los faraones, como cayeron los romanos y como cayeron tantos imperios del mundo antiguo. Ahora le toca el turno al imperio norteamericano, un imperio sanguinario, como ustedes están viendo. Hoy por hoy se está matando mucha gente en el oriente planetario, violando la divina ley que dice no matarás. Y el Padre Eterno decide poner punto final a este estado negativo de cosas y dar inicio a un nuevo orden de cosas. Se promete en la Biblia, habrá un mundo donde manará leche y miel, habrá un mundo nuevo, un mundo justo, un mundo igualitario, y eso es una profecía que el Padre Eterno anuncia para esta dimensión terrenal. Para que ese mundo sea una realidad, primero viene pues una depuración planetaria, o que también se conoce como una revolución divina. Tan grande será esta divina revolución que no quedará ni el vestigio de lo que actualmente nosotros estamos viendo, viviendo y experimentando del sistema de vida basado en las leyes del oro. Tenemos que entender y comprender que la ambición no es del agrado de Dios, que la acumulación, la usura, la explotación, mucho menos los vicios, la corrupción, no son del agrado de Dios. De época en época el Divino Padre decide poner punto final a este estado de cosas y dar oportunidad a nuevos espíritus para que demuestren precisamente su habilidad, su capacidad, su adelanto y todo el progreso que ellos han logrado en vidas pasadas. Porque todo lo que aprendemos debemos experimentarlo y demostrar a las nuevas humanidades el avance que vamos logrando en las vidas que el Divino Padre nos concedió en el pasado terrestre, porque todos venimos precisamente para avanzar más, aprender más, saber más, conocer más y hacer más y mejor.
El Divino Maestro sabemos que pasó por pruebas de salud. ¿Cuál fue la prueba más importante que superó?
Bueno, si él lógicamente vive las pruebas, es para demostrar a las personas humanas que él no es un ser humano común y corriente. Él nos hace demostraciones en su infinito amor y bondad para que nosotros mismos lleguemos a la conclusión de que es alguien más elevado, más evolucionado, con más sabiduría, con más perfección. Efectivamente, hubo una época que el Divino Maestro de lo normal que estaba, se comenzó a adelgazar, ¿no? Se puso bien flaquito, y a los 90 días de esa prueba, él desencarnó. O en otra palabra, murió, para entenderlo mejor. Y lógicamente, yo tenía pues esa idea, ¿no? de que algo va a pasar, algo grandioso, algo trascendente. En mi mente había esas ideas, porque ya yo desde un principio lo conocí, lo reconocí como el divino maestro. Y cuando se trata de la divinidad, lógicamente hay pues sorpresas que uno tiene que vivir y experimentar para lograr la convicción. Efectivamente, él desencarnó, me acuerdo cuando fue a las 6 de la mañana, y le estábamos conmigo tomando la manita y frotándolo, porque cada vez se enfriaba más y más y más, y le dábamos como dice calorcito, etcétera. Finalmente dijo, ya no me retengan, dijo así ya. Sereno, bien serenito, algo increíble. Cerró los ojos y abajo de la tierra se sentía un ruido, como un principio de trueno, y así se movió, sería pues 2-3 grados, así clarito se sintió el piso. Y él desencarnó. ¿Qué hacer, hermano? Cumplir con la ley humana, ¿no? Que hay que ir a la municipalidad, partida de función, que hay que ir a la funeraria para asegurar un ataúd, hay que ir a la beneficencia para separar un nicho. Entonces es una correría, hermano, eso hay que vivirlo para comprenderlo. Bueno, efectivamente nos acompañaron varios hermanos, fuimos allá, dejamos su osamenta y lógicamente nos volvimos todos, lógicamente cada uno se fueron para su casita, ta, ta. Yo no podía irme a ningún sitio porque estaba en mi hogar. Bueno, lo cierto es que pasó un día, 2 días, 3 días, al tercer día siento la, yo estaba trabajando ahí en el otro lado, en mi taller, y siento el toque, tac, 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 tres, siempre se caracterizaba él por tocar 3 veces, ya, al toque se identificaba ya. Entonces yo me sobrepongo, ¿no? Así, un sobresalto, ¿no? Y dejo pues las herramientas del trabajo y vengo. Abro la puerta y era él mismo. La verdad que para mí fue una sorpresa tremenda, que me acuerdo que no podía hablar. O sea, perdí el habla. Parecía que la lengua se había hecho un nudo y no podía articular palabra. Y total ahí seco. Entonces yo simplemente con el gesto le digo, pase hermanito, así, le abrí la puerta y por acá, él se paró, por acá me mira, sonríe y me dice, ¿cómo la ve? Así, ¿cómo la ve? La verdad que yo me quedé, estaría pues 4 o 5 minutos sin poder hablar, pasaba la saliva hasta que de repente volvió la palabra y le digo, hermanito, esto realmente es increíble. Me dijo, la gente no cree porque no tienen fe, son gente sin Dios, decía así. Entonces, como le repito, hermano, él siguió estando con nosotros, eso sí, no me acuerdo, 15 días, 18, 20 días, no sé, pero estuvo un buen tiempito con nosotros, hasta que finalmente dijo, voy a dejar el rebaño peruano. Le acompañé yo, fui que lo acompañé en un taxi hasta el Callao, llegamos ahí a un lugar donde hay unas, de todo concreto, así como gradas, hay así, hay que bajar para abajo, así, vienen unos lanchones, y ahí se suben la gente, ¿no? Le dan ahí como unas casaquitas, no sé qué, para que se ponga. De ahí prenden el motor y se alejó hasta el fondo. Ahí había un barco enorme, grande, con banderas chinas, así. Entonces él subió por una escalera así en diagonal, así, ta, 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 ta. Y al fondo, así, veo su divina mano que me hace así. Y ahí me saltan las lágrimas. A veces uno se encariña con la persona. Y bueno, al poco rato ya el barco comenzó a sonar su sirena y lentamente comenzó a moverse hasta que de repente se pierde en el horizonte. ¿Y a qué hacer? Bueno, pues a salir afuera, buscar un taxi y volverse otra vez al hogar. Entonces, él, lógicamente, está cumpliendo una divina misión planetaria. Él está visitando las 108 naciones que van a conformar el tercer mundo. Esa es su divina misión. Se los comunico para que de alguna forma sepan. 108 naciones llamadas subdesarrolladas o, bueno, llaman también pobres, ¿no? Naciones pobres. Entre ellos está nuestra patria Perú. Se unifican y forman la más grande potencia jamás vista en la Tierra. Esta potencia está escrito en el Evangelio como el mundo de la Trinidad. Se dice así porque este mundo va a ser dirigido, encabezado y gobernado por el más sabio, por el más antiguo, el más humilde, el más justo, el más perfecto, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él prometió volver a la tierra para llevar a cabo un juicio moral y lógicamente también para implantar un nuevo orden de cosas. Cuando el Hijo de Dios se manifieste ante el mundo en gloria, majestad y potestad, se inicia pues tiempo nuevo, espacio nuevo, dimensión nueva, ideas nuevas, costumbres nuevas, dando lugar al nacimiento del hombre nuevo, así como está escrito en todas las Biblias del mundo. Estas divinas profecías precisamente están muy cerca de materializarse, para lo cual debemos estar preparados moralmente, espiritualmente, mentalmente. Debemos estar preparados en todo orden de cosas para que cuando llegue el momento no estemos pues asustándonos más de la cuenta o de repente desmayándonos, porque el ser humano se caracteriza frente a algo nuevo, desconocido, lo primero que hace o bien corre o bien se desmaya, ¿no? Y eso debemos evitarlo con inteligencia y con conciencia. Entonces el Padre Eterno, para terminar, el Padre Eterno decide que la criatura ilustre su fe, que fortalezca su espíritu y que se prepare para las últimas pruebas que nos toca vivir en esta dimensión terrenal, porque viene un cambio, una transformación en el plano espiritual y en el plano material. Entonces se necesita el conocimiento, se necesitan virtudes, virtudes de la luz, partiendo por la fe. Bueno, hasta acá, hermanos, gracias, les agradezco, hermanitos. De repente, si quedan preguntas, lo guardamos para más adelante. Hermanito, gracias.